Bueno, hola, este es un audio extra que ya os dije que de vez en cuando van a aparecer. Ya os digo que no siempre, ¿vale? No es un compromiso de uno al mes, ni mucho menos. Seguramente ahora en verano a lo mejor ya no haya ninguno, pero bueno, a veces cuando veo que hay cosas que pueden ser interesantes, pues os las grabo así un poco rápido y os las subo porque, bueno, creo que es una manera fácil de compartir estas cosas. Y en este audio lo que os quiero contar son algunas de las preguntas que me habéis ido haciendo a lo largo de estos meses y que me han parecido, bueno, pues las más así interesantes que podamos compartir y que nos podamos beneficiar todos de esas preguntas. Y de esta manera, pues bueno, a lo mejor que tenías tú dudas de algo, pues se te pueden resolver ahí. Vale, una de las primeras preguntas que me habéis planteado es ¿cómo sueles acordar los objetivos terapéuticos con los pacientes antes de empezar el tratamiento? ¿Crees que es más útil que sean ellos mismos quienes los pongan por escrito e incluso piensen en pasos concretos que podrían llevar a cabo para lograrlos? ¿O al hacer la devolución del análisis funcional se les podría plantear aquellos objetivos que se consideren más relevantes en función de la información que han ido proporcionando y ver si están de acuerdo? Vale, yo lo que le contesté es que siempre es mejor que lo decidan los pacientes, ¿vale? Que no tiene por qué ser por escrito, pero que sí que puede ser hablado, ¿no? En la propia consulta les puedes preguntar, bueno, ¿qué te gustaría conseguir viniendo aquí? ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Cuál sería el primer paso que tendrías que dar para ver que has avanzado un poco? Es decir, no tienen que hacer ellos un trabajo fuera de la consulta, ¿no? De pensar ellos qué tal, sino que puede ser en la propia, ya la propia consulta puede servir para fijar los objetivos, que para mí casi es lo que me parece primordial, ¿vale? De si no hay objetivos es muy complicado llevar a cabo una psicoterapia. Entonces, ¿por qué creo que es mejor así? Porque si salen de ellos y son objetivos que son de ellos, pues van a estar más alineados con sus creencias, con su estilo de vida, por lo que será más sencillo que cumplan los pasos, es decir, no tiene más, ¿vale? Es tan así como si una persona va porque está triste y además fuma porros, pero quiere dejar de estar triste, pero de los porros no tal, y tú empiezas a insistir en que tiene que dejar los porros. Bueno, pues va a ser complicado, ¿vale? De que lo deje porque lo que quiere es dejar de estar triste. Vale, pongo así un ejemplo un poco raro, pero nosotros lo llevamos hasta ese extremo, es decir, solo trabajamos con lo que ellos quieren trabajar. Si a ellos no se les ocurre nada, ¿vale? En el caso que no se les ocurra, pues oye, sí que les podemos proponer nosotras cosas y ver si están de acuerdo, ¿vale? Pero de primeras, si nos dicen ellos algo y vamos trabajando sobre lo que ellos nos dicen, va a ser mucho más fácil, va a tener mucho más éxito la terapia, que si nos tenemos que inventar nosotros los objetivos. Vale, la siguiente pregunta, bueno, dice así, bueno, me ha venido a la cabeza una tarea que, bueno, no recuerdo ya en qué libro lo leí y tal, que era, usando la tarea de la moneda, ay, perdón, si recuerdo bien, se le pedía al consultante que lanzara la moneda y si salía cara, actuase ese día como si hubiera tomado la decisión A, y si sale cruz, como si hubiera tomado la decisión B. Bueno, no sé si la recuerdo bien, te quería preguntar si la usas y en ese caso, ¿cuándo sería más conveniente plantear? Vale, claro, yo no sé en qué libro y en qué contexto, porque esto de lanzar una moneda al aire hay muchas variantes, pero yo le cuento la que más utilizamos nosotros, que es cuando al paciente, bueno, consultante, cliente, como le queráis llamar, dice que le da pereza ponerse a hacer algo, pero luego una vez que empieza, pues no tiene problemas, ¿vale? Pues suelen ser personas que se quedan pensando mucho si hacer o no hacer algo, si valoran pros y contras, que no les apetece, y que al final, pues, o sea, como que saben que lo tienen que hacer, pero no les apetece, o bueno, ta, ta, ta. Y al final, pues si no lo hacen, pues se sienten culpables y tampoco disfrutan del descanso de no hacerlo, ¿vale? Estoy hablando, pues por ejemplo, desde deberes hasta salir con gente, ¿vale? Cualquier cosa, ¿vale? También hay que mirar en este caso, ¿vale? No es solo que le dé pereza, también si hay excepciones del estilo. Ay, no, al trabajo sí que voy, aunque no me apetezca. O si viene alguien y me pide que haga algo, lo hago, pero por mí mismo, por mí misma, pues no. Ahí ya, si sale de mí, si tiene que salir de mí, no. Entonces, si cumplen estas ambas condiciones, ¿no? Que es como que una vez que empiezan la tarea ya se encuentran mejor y ellos creen que es mejor hacerla, pero como que les cuesta arrancar. Y que si hay algún componente externo, ¿no? Una motivación externa, ¿no? Si alguien me pide algo o por el trabajo, al instituto, ¿sabes? Ahí sí que... Entonces, le proponemos esta tarea, ¿vale? Si sale cara, o sea, lanzar una moneda al aire, si sale cara, puede hacer lo que le apetezca, y si sale cruz, tiene que hacer lo que debería hacer, ¿vale? Que podría ser estudiar, limpiar, o lo que sea que haya decidido, ¿vale? Lo que sea que hayáis decidido en consulta. Nosotras la planteamos de la siguiente manera. Si hubiera una fuerza superior que decidiera por ti, ¿te costaría menos hacer las cosas? ¿Vale? Si dice que sí, entonces continuamos. Vale, pues mira, te vas a encomendar a la fuerza superior que rige el universo desde el principio de los tiempos, que es el azar. Vas a coger una moneda y de ahora en adelante ella será tu jefa. Cuando tengas dudas sobre qué hacer, la lanzas. Si sale cara, te vas de cara y podrás hacer lo que quieras. Y si sale cruz, pues es tu cruz. Y tendrás que ponerte a pues, estudiar, salir, vale, lo que sea. Vale, se lo vendemos así, ¿vale? Que si van diciendo que sí, tal, pues que lo vayan poniendo en práctica, ¿no? Y en la siguiente sesión, pues valoramos qué cosas podrían hacer. Vale, la siguiente pregunta, estas preguntas van un poco en relación al audio de la ansiedad, ¿vale? Entonces las pongo por aquí, por si habéis escuchado el audio de ansiedad y os cuesta alguna cosa, tenéis alguna duda, que me podéis preguntar. Entonces, la primera pregunta es que la última tarea que yo propongo en el audio, ¿vale? Me dice, me cuesta un poco comprenderla. Quizás no tengo ahora a los pacientes que aplicarla, pero lo que me cuesta de ella es comprender cómo puede servir para romper la monitorización y actuar como distractor. No sé si me puedes ampliar algo respecto de esto, ¿vale? Vale, la última tarea, que creo que es a la que hace referencia esta pregunta, es la de pintarse la barriga con algo... con algún insulto o con algo así. Bueno, escuchad el audio, ¿vale? Y luego escucháis esta pregunta, ¿vale? Para nosotras lo de pintarse tiene el mismo efecto que la braga hortera, pero la utilizamos, lo de pintarse, es con cierto insulto, y cuando hay un punto de bloqueo por estrés, ¿vale? Por estrés derivado de además que haya un culpable, ¿vale? De otra cosa. Por ejemplo, nosotras ahora lo estamos utilizando mucho, ¿vale? Porque aquí en Galicia, bueno, no sé si el resto de España, me parece que también están igual, pues hay una sobrecarga en el personal sanitario de los servicios públicos que es alucinante, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues nos llegan enfermeras, médicos y tal, con la misma problemática, vamos, que es que son todos... Y entonces, bueno... En primer lugar, les explicamos que lo que les ocurre es normal, ¿vale? No, y es consecuencia de las pésimas condiciones laborales y no es que a ellas se les haya roto un cable y que estén de repente teniendo un trastorno de ansiedad. Pero, sin embargo, entendemos que necesitan continuar ahí, evitar una baja, ¿vale? Entonces, el pintarse la barriga, el pintarse algo, ¿vale? Aparte de esto de que dices que va con sentido del humor, que se ríen y demás... pues les sirve a recordar que no son ellas, o sea, que no son ellas las que tienen el problema mental, que es el trabajo, ¿no? Entonces, cuando recuerdan su entonces ya salen de ese bucle de ¡ay, me estoy poniendo mal, me estoy poniendo mal! Entonces, cuando recuerdan su inscripción, o la ven, ¿vale? Porque algunas la ponen visibles en clave, ¿vale? Ponen con iniciales y demás, les sirve pues para salirse del bucle este de no puedo con todo, no me va a dar tiempo, es cosa mía, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Y la parte de humor también es importante, ¿vale? Ya que pintarse un insulto puede formar parte de cierta venganza hacia los jefes y aporta cierta sensación de control sobre la situación, que bueno, no es real, ¿no? Pero es algo así, es algo como muy infantil, de tú me explotas, pero yo te insulto, ¿no? Pero precisamente por ser infantil funciona, ¿vale? Y entonces sacan a la persona de ese bloqueo, ¿sabes? De ese bloqueo de no puedo, me estoy agobiando, no voy a poder, tal, de repente... pues leen sergas cabrones o lo que sea que se hayan pintado y bueno, pues salen de ese bucle y dicen, bueno, yo voy a hacer lo que pueda. ¿Sabes? Es una cosa simple, infantil, pero bueno, funciona. Vale, se puede aplicar en otras cosas, pero siempre la idea es esta, que salgan, que les distraigan de ese bucle en el que están metiéndose. Vale, luego la siguiente pregunta, que también va sobre el audio de ansiedad, es si a un paciente que le ofreces la tarea del bote de tabasco y le va funcionando, ¿se añade otra tarea o se le da más tiempo para que haga más efecto el tabasco? Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo puedo saber si esa tarea está funcionándole o no? Y entonces cambiarla o añadir otra. Y en este sentido, ¿es mejor cambiarla o es mejor añadir otra? Bueno, yo aquí digo, si le está funcionando, no hay que añadir más, o sea, ya está, se queda así, ¿vale? En este caso, lo del bote es como la pluma de Dumbo, ¿vale? Que le da seguridad, bueno, pues para ir exponiendo esas situaciones temidas, ¿vale? En realidad es eso, no vale para nada más. Bueno, si, o sea, si tú te tomas el tabasco y tienes un ataque de ansiedad, te tomas el tabasco, se te corta el ataque de ansiedad, ¿vale? Pero es como la pastilla de lorazepam que llevan las señoras en el bolso. Es decir, si con el bote, pero no deja de ser una pluma de Dumbo, ¿vale? En el sentido de que si con el bote vamos consiguiendo que deje de evitar, ¿vale? Y que se vaya exponiendo, entonces ya estaría bien así, ¿vale? Si ves que aunque se ponga el tabasco en la lengua, pues sigue evitando, sigue escapando de las situaciones, bueno, pues entonces no está funcionando este tema y habrá que cambiar de estrategia o ir más despacio, a lo mejor. Eso, pero en realidad lo del bote es que si te das cuenta, no es más que un señuelo, es una pluma en la que se fija el paciente, en la que es como una seguridad, no, porque como yo tengo el bote de tabasco ya no me va a pasar nada, porque ya tengo algo como que me lo va a cortar. Y ya está, mientras le pedimos que se vaya exponiendo, ya está, es un señuelo. Y que funciona al final, ¿vale? Y al final, pues eso, es la pluma de Dumbo, ¿vale? Vale, y por último, ¿vale? La última pregunta sí que es sobre los diagnósticos, ¿vale? Si hay alguna orientación para comunicar diagnósticos, ¿vale? Bueno, a mí yo esto, una de las razones por las que estoy en la privada es que no me gusta diagnosticar y en la pública es prácticamente es obligatorio para poder atender a la gente, pero bueno, se pueden hacer excepciones. Pero entonces, bueno, a mí lo de los diagnósticos no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, se pueden ser útiles si se plantean de cierta forma, ¿no? Entonces, yo le propuse a esta persona que lo hiciera así, ¿no? Les dices, ¿vale? A los padres, esto era comunicar diagnósticos en el contexto de infantil, ¿vale? O sea, comunicar diagnósticos de trastorno espectro autista o... bueno, o retraso mental leve, bueno, pero no se llama retraso mental, bueno, lo que sea, es hacia los padres, ¿vale? Pero bueno, en adultos también valdría de la misma manera, ¿vale? Bueno, les dices que para poder ayudar y demás, y pedir solicitar ayudas y para que puedan acceder a ciertos servicios, es necesario un diagnóstico y que, bueno, por lo que nosotros después de la evaluación notamos que tu hijo es compatible con lo que sea, ¿no? Y luego a partir de ahí les puedes explicar algunas dificultades que tenga añadidas, ¿no? Vale, o sea, algunas dificultades que pueda tener, pero le comentas sobre todo el plan de tratamiento, las fortalezas del niño y lo que habría que trabajar, es decir, esas tres cosas. No vale decir, mira, es que tiene un trastorno de espectro autista, esto quiere decir que él, igual no adquiere el lenguaje igual que no tal. No, eso queda así porque como que les da mucho miedo, ¿vale? Entonces puedes decir, mira, es compatible con esto... lo que vamos a trabajar, pero también vemos que el niño tiene esto, esto y esto, lo que habría que trabajar es esto, o sea, ir como a lo concreto, ¿vale? No quedarse con... Porque, claro, a mí me dicen que un chaval tiene un trastorno espectro autista y yo no sé qué hacer porque no conozco al niño, porque hay tantos autistas como no, personas, vamos, que, bueno, no sé si me entendéis, que son muy diferentes cada uno, ¿vale? Entonces, ir al plan individualizado, mira, pues tu hijo pues tiene dificultad en esto y en esto y vamos a trabajar. Realmente el diagnóstico a ti te da igual. Pero a veces es necesario ponerle la etiqueta para pues, poder pedir ayudas, poder acceder a ciertos servicios y demás. Incluso yo, hasta si lo crees así, le puedes decir, mira, para ti el diagnóstico, para mí el diagnóstico no me aporta mucha información por esto, porque hay muchos tipos de autismo, porque hay muchos tipos de retraso, porque hay muchos tipos de TDAH, ¿vale? Pero que es necesario para obtención de ayudas, ¿vale? Y luego también entender, ¿vale? Porque a veces hay padres que exigen de más o que, ¿vale? Comprender pues, que muchos de los comportamientos de su hijo pueden ser debidos pues, a este trastorno, bueno, les puede ayudar a ellos también a cambiar la manera de relacionarse con él y ayudarlo mejor. Ahí también les podéis ofrecer orientación. Es decir, que para mí el diagnóstico siempre tiene que ir acompañado de un plan de tratamiento. No puedes decir el diagnóstico y ya está, y a ver qué hacemos, porque les queda como mucha inseguridad, ¿no? Luego también me preguntaba que qué pasa si no sé responder a dudas, y yo ahí siempre soy, abogo por la sinceridad, ¿vale? Le dices que, mira, pues que en este momento esto no lo sabes, la notas y la vas a consultar con el equipo para darte la respuesta más adecuada. Normalmente eso me parece es una respuesta honesta de profesional, que es mejor eso que no decirles nada para salir del paso y que luego sea mentira. Y Y nada, este audio diréis que es más corto, ¿vale? De momento esas son las preguntas, ¿sabes? Me han hecho otras, pero como iban en relación con audios y demás, como hay gente que no los ha escuchado o no, pues estas yo creo que han sido las más generales, que os podían servir a todos para, bueno, pues eso, para ir completando un poco la formación y demás, ¿vale? Venga, pues nos escuchamos o nos vemos el día 20 ya. Adiós.